Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto, jueves 1 de agosto. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros, que ven el tráfico de esta hermosísima ciudad y también para todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, estamos en constante comunicación. Y por cierto, todavía les quedan a los chamacos 25 días de vacaciones. No duraron mucho estas vacaciones. Digo, nada más. No es queja, ¿eh? La verdad es que yo estoy a favor de que los niños descansen. Seguro como padres no, pero ya ese es otro tema. Por lo pronto, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula. Estamos en YouTube también. Un saludo a toda la gente también que por ahí me taguea en Instagram, @jrisco. Y bueno, pues queremos que la comunicación sea de ida y vuelta. Y también, por cierto, tenemos regalitos. A ver si ahorita producción me anota los regalitos que tenemos, algunos libros, algunos boletos. Pero por lo pronto ya sabe que lo que nosotros queremos saber es tratar de contestar tres preguntas. La primera, usted sabe que por lo menos las autoridades de seguridad, todas las agencias de seguridad estatales, parece que tienen un permiso para matar. No hablamos solo de miembros del crimen organizado, sino de cientos de civiles en los últimos años. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del libro Permiso para Matar con Jacobo Dayan. Dos, Yucatán durante años lleva siendo uno de los estados más seguros del país. Pero también durante décadas tiene el índice de suicidio más alto de este país. ¿Por qué? Una investigación de Gato Pardo. Y también, bueno, pues tendremos qué ha sucedido esta semana en la carrera Kamala Harris-Donald Trump. Todo cambió, ¿eh? En las últimas dos semanas hay sorpresas y también por aquí ya comprometimos a Ariel Mutsatsus que esté con nosotros y que nos lo platique. Así que bueno, con esto comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La comisión del caso Ayotzinapa y dos de los 43 padres y madres de los normalistas desaparecidos ingresaron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala para iniciar la búsqueda de sus hijos desaparecidos en 2014. El otro grupo de padres no ingresaron porque dijeron sería avalar la mentira del presidente López Obrador. La consejera del INE, Dania Rabel, adelantó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el proyecto de dictamen para asignar las diputaciones plurinominales, el cual se aprobará en comisiones el 21 de agosto y se subirá al Pleno el 23 de este mes. Más de 80 colectivos, redes, organizaciones y personas hacen un llamado de acción urgente al gobierno federal e instituciones mexicanas para que den respuesta ante el riesgo inminente a la vida y seguridad de miles de familias por la disputa territorial en Chiapas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto más amplio en Oriente Medio después del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irak y del jefe militar de la misma organización, Mohamed Deif, en Gaza. Y en unos minutos el reportero Mateo Peraza de Gato Pardo y la crisis de suicidios en Yucatán, una plática con Ariel Mutsatsos y el escenario de Estados Unidos, Tlatoani Carrera y la actualización olímpica, comidistas por supuesto también, y al regresar del corte, una plática con Jacobo Dayan, autor del libro Permiso para Matar.
Oyes Risco.
La seguridad es fundamental, que podamos vivir en paz, con tranquilidad. Sin eso no es posible nada.
Creo que también nos tenemos que enfocar, o sea, dar prioridad a las 32 policías estatales. Es más fácil fortalecer 32 policías que cientos de policías municipales, ¿no?
esta confianza de la población en las instituciones de seguridad es muy importante para el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional en nuestro país.
Ya lo saben, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula para estar en constante comunicación. Y bueno, pues gracias a todos los que ya se están comunicando con nosotros, los que se están reportando. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Oyes Risco.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos con Javier Risco.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy,
oyes.
Risco, Risco. Oyes, Risco.
3 de la tarde con 9 minutos y bueno, pues con quien vamos a platicar es alguien a quien citamos con mucha regularidad en este programa. Cuando tenemos que hablar de tema de impunidad, cuando hablamos del tema de desaparecidos también, cuando hablamos de tema de transición, o de justicia transicional más bien, porque es una fuente necesaria. Y me da mucho gusto, de verdad, que hoy lo tengamos en viva voz. Y está con nosotros Jacobo Dayán. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Cómo va las cosas? Y qué gusto tenerte por acá.
No, muchas gracias a ti, Javier. Pues ahí vamos sobreviviendo este país, ¿qué te digo?
Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Y acabas de estrenar un libro, Jacobo, que escribiste, digamos, a varias manos con París Martínez, extraordinario reportero. ¿Qué decir también de Daniel Moreno? Y bueno, tú estuvieron realizando una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Ha sido muy difícil hablar particularmente de esto. Es un tema en el cual todas las autoridades voltean al otro lado. Hay pocos registros, hay poca información. Primero el por qué deciden hacer esta empresa tan complicada, que es hablar de esto, de los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado, Jacobo.
Pues precisamente por lo que dices, Javier, porque como bien dices, tenemos poco registro, poco documentación. Lo que hay son casos mediáticos que recordamos, pues me imagino que todas y todos, probablemente el más conocido, los jóvenes Jorge y Javier del Tec de Monterrey, asesinados por el ejército y después sembradas unas armas tratando de hacer parecer eso como un enfrentamiento. Pero cada tanto vamos regresando a casos que alcanzan notoriedad mediática de manera muy breve. Sí. Hace unas semanas, unos días, una menor de edad asesinada en la carretera, en San Luis Potosí, en la carretera Matehuala, por parte también de Guardia Nacional. Y la respuesta del Estado, no importa el sexenio, ya sea Calderón, ya sea Peña Nieto, ahora López Obrador, es de que se trata de casos aislados, que se trata de manzanas podridas, que va a haber justicia. Y entonces lo que intentamos hacer es documentar de qué tamaño es ese universo de, entre comillas, casos aislados que nos dicen y que recordamos cada tanto en casos donde ya sea fuerzas del Estado, es decir, no es el crimen organizado, es el ejército, no, la Marina, la Guardia Nacional, Policía Federal o policías estatales, asesinan o desaparecen personas.
Sí, hay que subrayar esto, ¿no? Hay que subrayar esto. Esto hay que decirlo. Son específicamente crímenes cometidos por fuerzas de seguridad del Estado. No se trata del crimen organizado, sino de estos enfrentamientos que de los cuales se tienen por lo menos miles de consignas, porque no de investigaciones, simplemente dos o tres párrafos de enfrentamientos con civiles y que quedan ahí, en esos dos o tres párrafos nada más.
Es correcto, y porque la narrativa es, repito, son la narrativa de la violencia en general es se mata entre ellos, en algo andaban, y se habla poco de estas víctimas, de personas que no tienen vínculo alguno con el crimen organizado, es decir, que somos cualquiera de nosotros, puede ser tú, puede ser yo, puede ser quien nos escucha, a manos de agentes del Estado, como parte de una, entre comillas también, estrategia de seguridad, sí, que más bien lo que parece es un permiso para matar. Lo que hicimos fue un robot que identificó en internet, más de 60,000 notas, de 2006 a 2022. Y fuimos revisando una a una para generar una base de datos de estos casos de personas no vinculadas, que no se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, que no había órdenes de aprehensión. Vamos, una persona que salía a comprar una hamburguesa, una persona que iba en la carretera, gente quien sea como nosotros, que fue asesinada o desaparecida por fuerzas del Estado, excluyendo a las policías municipales, porque si no, el universo crecía de manera enorme. Y lo que pudimos documentar, es decir, casos que llegaron a los medios, porque como bien dices, Javier, muchas veces hay muchos casos que quedan escondidos, hubo un enfrentamiento que no hay manera de saber si es cierto o no. Documentamos más de 1800 casos, estos que llaman casos aislados. Es evidente que no se trata de casos aislados. En casi todos los casos hay impunidad, a pesar de los discursos que cada vez que se hace mediático alguno de estos casos lanzan las autoridades, repito, sin importar el sexenio. Y nos parecía importante juntarlos en un libro que narra las historias de estos casos, pero también habla del contexto y habla de cifras.
Sí, porque eso es importante. A ver, digo, y lo ibas a decir, ¿cuál es el tamaño del universo que se tiene de civiles asesinados, de civiles que no tenían un arma, de civiles inocentes, por lo menos que ustedes lograron detectar?
Documentamos más de 1800 casos, pero evidentemente ni cerca es el universo. Son los casos que alcanzaron a llegar a alguna nota periodística, es decir, que algún reportero en la parte del país pudo documentar que se trataba de alguien no vinculado, o de familiares que levantaron la voz suficiente como para que el caso llegara a los medios, pero sabemos que el universo es muchísimo mayor.
Sí.
Es decir, aquí hay un universo que ya nos permite afirmar que se trata de algo generalizado, sistemático, estructural, y no de 1800 casos aislados.
Eso.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y eso es. A ver, sí, digamos, se puede ver cuando lo dices, ya no se trata de errores, ya no se trata de casos aislados, se trata de un modus operandi. Y lo dice Yolanda Morán, mamá de Dan, Jeremy Fernández Morán, desaparecido del ejército en 2008, que dice, esta es una guerra contra el pueblo de México. Y específicamente eso es, hay alguna forma con este trabajo de investigación, porque hay que decirlo también, en este libro llamado Permiso para Matar, se entrevistaron a 191 familiares directos y allegados de 135 víctimas. Con esto que se documenta, con esto que se investiga y que investigaron ustedes tres, Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán, ¿hay alguna forma de que no quede en la impunidad? ¿Hay alguna forma de que este libro se convierta en una acción, de que cambie esto que es sistemático contra el pueblo de México por parte de las autoridades, las autoridades de seguridad?
Pues el objetivo del libro es generar conciencia para exigir un cambio del modelo de seguridad de entrada. Okay. Y acabar con la impunidad, pero también el documento va a ir a dar como parte de la documentación que desde México se ha mandado por distintos grupos de periodistas e investigadores a la Corte Penal Internacional, tratando de generar algún tipo de atención allá.
Okay.
Pero lo que la constante es la impunidad y un modelo de seguridad que sexenio tras sexenio nos vienen diciendo que tiene que entrega resultados. Y bueno, si de veras hubiera una reducción de la violencia, porque este sexenio lo que nos presentan son cifras evidentemente truqueadas, donde no se habla del total de los asesinados, no se habla del total de los desaparecidos, y quien perpetra esta violencia son múltiples actores, evidentemente el crimen organizado, pero también agentes del Estado que operan con absoluta impunidad. En estos casos documentamos más del 95% de impunidad.
Uf. Qué barbaridad, estamos hablando con Jacobo Dayán. Jacobo, trabajaste hace algunos años, digamos, o colaboraste de la mano para el gobierno del presidente López Obrador solo en la etapa de transición, acercándoles estas investigaciones, estos trabajos, mostrándole un modelo de justicia transicional. ¿Hay posibilidad de acercarse con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de que estén receptivos a este tipo de investigaciones, Jacobo?
Bueno, primero nada más haciendo una aclaración, no trabajé con el gobierno de López Obrador. Lo que hubo, recordemos, en 2018, una vez que él gana la elección, Hubo reuniones con distintos colectivos de víctimas proponiendo una agenda de justicia transicional, es decir, mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, y se conformaron unas mesas de diálogo entre el gobierno de transición y organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y academia, es decir, no para que no se piense que yo colaboré dentro del gobierno o algo, sino estuvimos en diálogo distintos actores sociales, repito, víctimas, colectivos de víctimas, ONGs y academia, en mesas de trabajo que generaron documentos y propuestas de política pública que antes de llegar a gobierno traicionaron. Es decir, las reuniones se llevaban a cabo con el equipo de Olga Sánchez Cordero, de Alejandro Encinas, y en noviembre del 18, semanas antes de entrar a gobierno, la respuesta fue: nada de esto va, solamente se hará el caso Ayotzinapa, que ya vemos en qué acaba, el caso Ayotzinapa de este sexenio.
Así es.
Y se niega esta agenda de verdad y justicia al resto de las víctimas que han quedado invisibilizadas todo este sexenio. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo que ha dicho ella públicamente, pues no comparte ni siquiera el diagnóstico de la que sale de las investigaciones periodísticas ella y de la academia. Ella sigue insistiendo en que la reducción de la violencia es un hecho, que las cifras van a la baja, que el modelo es seguro, incluso se atreve a decir que hay impunidad cero, lo ha dicho. Pues me parece que difícilmente que el gobierno entrante puede abrazar una agenda de tan profunda como sería la que otros países han implementado cuando están en situaciones de violencia como la mexicana. Se reúne con los padres de Ayotzinapa en estos días, pero pues con el resto de las víctimas de la violencia no, y su estrategia de seguridad pues simplemente dice que hay que fortalecer a las fiscalías, lo que eso signifique, hacer más inteligencia, lo que eso signifique, y profundizar la Guardia Nacional. Bueno, pues estaremos hablando de estos 6 años, Javier.
Es Jacobo Dayán, lo conocen bien, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con Javier Risco.
Hoy es.
Risco. Hoy es Risco.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
El suicidio tiene un ingrediente que es una muerte autoinfligida, o sea, la persona se quita la vida. Y esto muchas veces pues es inexplicable para el que queda. Las personas que quedan después de una muerte por suicidio son vulnerables y se vuelven personas en riesgo suicida también.
La persona tiene que trabajar con los recursos que tiene y tiempo pasa y momento, yo siempre digo eso. Porque si la persona no tiene la capacidad para poderlo hacer, puede entrar en un duelo patológico.
Bueno, y el otro día, como siempre, ojeando Gato Pardo, ya sea de manera virtual o en físico, esta extraordinaria revista, que ha estado en varias ocasiones en el meollo del asunto de mi querida Olivia Cerón, que por cierto le mandamos un abrazo y un beso porque anda mala de la garganta, que se mejore pronto. Nos encontramos esta vez en la página de internet un gran reportaje titulado Sobrevivir al suicidio en Yucatán. Es el trabajo de un periodista que se llama Mateo Peraza, con fotografías de Luis Antonio Rojas. Y bueno, pues de verdad nos llamó la atención y queremos detenernos en ellos. Y le agradezco que esté el mismo Mateo en la línea. Mateo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Un gusto estar aquí en tu programa.
Gracias por acompañarnos. Mateo, pues nos llamó la atención desde, pues bueno, cómo el editor puso ese primer párrafo tan poderoso que dice: Yucatán, el estado más seguro de México, ocupa el primer lugar en incidencia de suicidios a nivel nacional. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Es un asunto del alma yucateca, pone por ahí, de su historia, falla en el sistema de salud pública? En fin, no nos habíamos encontrado con un trabajo periodístico tan profundo. Cuéntanos un poco de esto. Sabemos que tú radicas de toda la vida en Yucatán. ¿Y cómo llegas a esta historia, Mateo?
Pues fíjate, Javier, el tema de la tasa de incidencia de defunciones por suicidio dentro del estado de Yucatán ha sido una obsesión que tuve desde muy joven, cuando me inicié como reportero a los 18 o 19 años. Yo sabía que el nivel de profundidad que había darle una cobertura como esta era imposible trabajando en un medio de información de nota diaria. Y fue con Gato Pardo que tuve esta oportunidad, y justamente se dio la coyuntura donde en las estadísticas de funciones registradas del INEGI, Yucatán vuelve a ocupar el primer lugar con una tasa de funciones de suicidio de 15.4 por cada 100.000 habitantes, rebasando, por ejemplo, el estado de Chihuahua, que sabemos que el contexto sociocultural de ahí podría pues verse de una manera un poco más complicada, ¿no?
Mira.
Entonces, yo en un principio lo que empiezo a hacer es buscar como los grupos de atención y de prevención al suicidio.
Sí.
Estoy con un concepto clave que se llama posvención, que es el trabajo posterior. O sea, digamos que los niveles de trabajo acerca del suicidio son prevención, contención, y una vez que se materializa de la ideación al hecho suicida está la posvención.
Okay.
La posvención es el trabajo tanatológico, suicidiológico, con los sobrevivientes de suicidio. Por sobrevivientes no me refiero necesariamente a personas que hayan intentado suicidarse, sino también a los allegados de gente que se suicidó. Entonces, doy con dos activistas, dos mujeres que son muy importantes desde las trincheras del activismo para contener la crisis suicida en el estado de Yucatán, que son Marilú Ancona y Rita Ortiz.
Okay.
Ambas dirigen el primer grupo de posvención llamado Ancla de la Esperanza, y ambas a su vez son sobrevivientes del suicidio, Marilú en el caso de su hijo Jorge y Rita de su hija Valeria.
Uf, qué duro. Híjole, Mateo, cuentas esta historia, justamente inicias en un taxi, en una plática, pero poco a poco vas armando este reportaje a través de redes de historia, y lo que sorprende es la cotidianidad y la forma tan natural como la que se habla del suicidio en Yucatán. La manera en la que parece que todos están conectados con una historia, ya sea de padres, abuelos o de amigos, compañeros de trabajo, parejas. Vaya, como que el suicidio toca muchísimas esferas sociales de Yucatán. Un poco platicábamos fuera del aire que, vaya, esta tendencia es histórica.
Así es, tiene al menos 50 años. Fíjate que ahí ya hablaremos un poco acerca de políticas públicas. Tuve la oportunidad de entrevistar a una psiquiatra que estuvo trabajando muy de cerca con el Centro Integral de Salud Mental del Estado de Yucatán, el psiquiátrico local, el CISAME, que se llama Yolanda Armendáriz. Yolanda Armendáriz trabajó en un programa que luego se disolvió, que eran las autopsias psicosociales, desde el 2003 al 2015, si no me equivoco. Y la idea era como hacer esta radiografía en los 106 municipios del estado de Yucatán para encontrar los detonantes claves que estaban generando una oleada de suicidios en ese entonces. Yucatán, si no estoy mal, había ocupado también el primer lugar en el año 2015. Entonces, esos programas se han ido disolviendo con el tiempo, con los cambios de partidos políticos. A través de Gato Pardo, por ejemplo, hicimos una solicitud de transparencia justo a la Secretaría de Salud, porque dentro de la Ley General de Salud Mental se estipula que tendría que invertirse del presupuesto total de salud el 7% a salud mental. Nos dimos cuenta que no se había aplicado apenas la mitad del presupuesto. Nos dimos cuenta también que a niveles de contención del suicidio entre los hospitales públicos hay un programa llamado Código 100, que está teniendo problemas presupuestales para operar correctamente. Los propios encargados de este programa, dos psicólogos del gobierno federal, reconocen que está mal planteado, ¿no? Entonces, aquí también es un asunto de cómo los programas públicos, por parte del psiquiátrico local, por parte de la Secretaría de Salud, no están dando los resultados que deberían, ¿no?
Claro.
No se está trabajando tampoco con los sobrevivientes, y todo esto se está haciendo desde la lucha de los activistas.
Claro. Mira, estamos hablando con Mateo Peraza. Él acaba de escribir un reportaje muy, muy interesante que se llama Sobrevivir al suicidio en Yucatán, publicado en Gato Pardo. Cuando pasamos al terreno del por qué, es tal vez la etapa más complicada, cuando de verdad invitamos a la gente a que lea este reportaje, que se suscriba también a Gato Pardo. Pero bueno, es la parte más complicada de hablar con estos sobrevivientes, el recuerdo sin duda, y también el tratar de ir hacia adelante. ¿Qué has explorado el tema del por qué esta tasa de suicidio en el estado?
Fíjate que encontrar las causas es el mayor problema. Como dar una razón ontológica al suicidio es muy, muy complicado. El suicidio es un fenómeno multifactorial, tiene detonantes implícitos y explícitos. entender la magnitud del suicidio es también entender toda la cultura dentro del estado de Yucatán y otras cuestiones a nivel político y demás. Lo que te diría es que creo que hace falta desestigmatizarlo, ¿no?
Absolutamente.
Tiene que hablarse abiertamente del suicidio. Yo, como alguien que crecí aquí, puedo decirte que todos tenemos a alguien cercano, conocemos a alguien cercano que se ha suicidado, pero eso, hablarlo dentro del espacio público, resulta muy complejo por todo lo estigmatizante, ¿no? Por cómo también eso maximiza el dolor de la pérdida para los sobrevivientes. Eso es igual un dato importante que habría que consignar, ¿no? O sea, de acuerdo con la Universidad de Kentucky, por una investigación encabezada por una doctora que se llama Julie Serell, la Universidad de Kentucky es pionera en investigar el impacto del suicidio dentro de comunidades. Un solo caso de suicidio impacta a 135 personas. Wow. De ese número total, un porcentaje importante pensará en quitarse la vida. Y los que principalmente se quitan la vida son los familiares de las personas que se suicidaron. Y ahí es donde entra el trabajo de posvención por parte, claro, de los activistas, ¿no?
En los municipios y comisarías se queman las ropas de los suicidas o los árboles donde se ahorcaron para evitar una influencia demoníaca, pones entre comillas. La palabra suicidio suele ser tabú y los velorios se realizan en la clandestinidad bajo una mezcla de vergüenza y culpa. Un poco, este es un fragmento del texto, yendo de la mano también, no solo en, como dices, arraigado tal vez en lo cultural, en lo social, en lo que tiene que ser la posvención. ¿Qué están haciendo en materia de prevención? Digo, porque me sorprende eso, me sorprende que sea un tema de salud mental que lleva 50 años en el estado y que permanezca inmóvil, el gobierno, y que por lo menos se hayan prometido 7% del presupuesto para atenderlo, se dé apenas el 3%, etcétera. Bueno, ¿hay algo más en materia de prevención que se esté haciendo?
Pues bueno, si tú le preguntas a los funcionarios, te dirán que están haciendo todo, ¿no? Hay una aplicación que ha más o menos canalizado 60,000 usuarios que están en riesgo suicida, de acuerdo con la Secretaría de Salud y también con la Subdirección de Salud Mental. Pero no se están viendo los resultados de eso, ¿no? Tampoco se están viendo los resultados del Código 100. Si yo tuviera que hablar en materia de prevención, mencionaría más bien a estos grupos de la sociedad organizada, claro, al estilo de la Asociación Yucateca de Suicidología, dirigida por psiquiatras, psicólogos, sobrevivientes, activistas, que están dando charlas públicas, que también, y esto es una cosa súper importante, Javier, capacitar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética importantísima en el fenómeno de réplica o copycat de los suicidios. Acá ya se está discutiendo, por ejemplo, desde esta trinchera, es, por ejemplo, mover la información sobre suicidios de la nota roja a la información sobre salud pública.
Claro.
Se está hablando también de evitar la estigmatización al poner los nombres, las fotografías explícitas, las direcciones. Todo eso ha generado también, ha fomentado la oleada de suicidios.
Nos quedamos con eso, el tema de la responsabilidad de los medios, lo que se hace es de la promoción de la sociedad civil. Por supuesto, invitamos a la gente a leer este reportaje y te agradecemos de verdad el estar en este espacio. Un abrazo grande.
Un abrazote, muchísimas gracias.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Risco. Risco.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de Twitter. Estamos en @jrisco, @radio-fórmula. Y también, por supuesto, en YouTube, en Instagram también, búsquenos. Oigan, y rápidamente, lo habíamos comentado antier, ayer, y debido al éxito, si sientes que se te acaba el año, es señal de que necesitas vacaciones. No solo 30-31, sino también hoy, primero de agosto, pues está la venta especial de Fiesta Americana Travelty, que, como lo decía, se extiende un día más. Descuentos de hasta el 70% en hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, en destinos como la Ciudad de México, República Dominicana, Cancún, Puerto Vallarta, Oaxaca, San Miguel de Allende, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Punta Cana, como lo decía, y muchos destinos más. A mí me parece que tal vez el mejor spa de la Ciudad de México es justamente el Life Aqua de la Ciudad de México. Digo, nada más ahí como tip. Conoce todos los detalles de esta venta exclusiva telefónica. Reserva hoy mismo marcando el 800-504-5000, 800-504-5000 y disfruta de ese viaje que tanto estabas esperando. Es una gran oportunidad, se extiende un día más hasta el día de hoy. Así que no pierdan la oportunidad. Vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco.
Great thing about America is here. Kings and dictators do not rule. The people do. History is in your hands. The power is in your hands.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black.
Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage, because as the saying goes, if you've got something to say...
Esto es algo absolutamente de lo que, bueno, es como un tipo de suerte para todos los que andamos por acá haciendo este programa. Y es que hace unos minutos me encontré a mi querido Ariel Mutsatsu, lo conocen muy bien, lo ven siempre en Foro TV, lo ven siempre en N+, por supuesto, pasando los reportes de todo lo que sucede en Washington. Y vino de visita aquí a las oficinas de Grupo Fórmula. Y bueno, pues ahora sí que visita obligada, querido Ariel, bienvenido a tu cabina y bienvenido a este espacio. Gracias por agarrarla de volea, querido Ariel, y por estar acá. ¿Cómo estás?
Oye, qué amable eres siempre. Y además, pues es una oportunidad inesperada que mucho agradezco estar aquí contigo. La verdad es que fue una gran sorpresa. Yo pensé que iba a venir y no iba a abrir la boca ante un micrófono. Pero
aquí. Te tuvimos que casar. Oye, Ariel, pues aprovechando justamente que estás por acá, pues cuéntanos un poco lo que ha sucedido en estos últimos días. Por lo menos la impresión que nos da los medios de comunicación como el Washington Post, como el propio New York Times, como varias de las agencias de noticias de Estados Unidos, es que... Híjole, se está emparejando poco a poco la carrera. Es una impresión, es lo que está sucediendo. Cuéntanos lo que sucede entre Kamala Harris y Donald Trump.
Es lo que yo llamo la pesadilla de los analistas, comentaristas y pundits.
Sí, ¿verdad? Sí.
Porque nadie pudiera haber predicho lo que ha ocurrido. O sea, todos los analistas y los pundits y comentaristas y así creen o creemos que... Pues más o menos hay esta teoría que yo le llamo del fast forward, que si adelantas tantito las circunstancias actuales, puedes predecir lo que va a ocurrir por lo menos en los próximos días. Bueno, pues lo que ha ocurrido en las últimas semanas es absolutamente impredecible. Un atentado contra un expresidente.
No, bueno, además, esa semana.
Candidato, bueno.
Esos 7 días tú.
Sí, la Convención Nacional Republicana.
No pudiste.
Esos 7 días son el peor año que he tenido.
Sí.
La Convención Republicana, ajá, ¿no? Biden, cuando estaba yo intentando respirar de la cobertura de la Convención Republicana, Biden renuncia en domingo.
En domingo. A la 1:46 exacto de la tarde, ¿verdad?
Y
todos.
Luego, sí, bueno. Y luego ahí veníamos exactamente 1:46 de la tarde, tiempo local. Y luego empiezo a ver esa semana, pues, con todas las consecuencias del nombramiento. Bueno, no nombramiento, pero digamos de Harris tomando...
la batuta.
Pues la batuta de esa campaña. ¿Y qué esperábamos todos? Como siempre, cuando pasan las cosas dices, bueno, pero ya paró el temblor. Ahorita ya. No, hombre. Aquí lo que va a pasar es que Harris se va a enfrentar igual, pero pues tiene... No pinta, no pega en la frontera y no sé qué. ¡Pum!
Sí, ¿no?
De repente empezó a agarrar fuerza. Que Harris lleva 50 millones de dólares. ¿Cómo va a llevar 50 millones de dólares en un día? Que no son 50, que son 81. ¿Cómo que 100 en 48 horas? ¿Neta lleva 200 millones de dólares en una semana?
Eso ha sido una ola.
¿Neta?
Sí.
Y luego las encuestas. La señora que como era la border czar y no ha hecho nada en la frontera, digo ahí la verdad, pues es que no ha sido.
Cosa que sí,
no ha sido muy efectiva, ¿no? Pues entonces no iba a despegar. ¿Y cuáles son los estados bisagra, que les llaman los swing states?
Sí, son 7, ¿verdad?
En donde se puede... hay unos que dicen son 5, 6, 7, pero sí.
Por ahí,
cinco,
digamos.
Y siete. En donde la elección se puede ir para un lado o para el otro.
Y que, por cierto, después del debate, prácticamente la ventaja de Trump era de entre 4 y 5 puntos.
Y había hasta de 8.
Y había hasta de 8, sí.
De 8, Risco. Bueno, pues encuesta de Morning Consult y Bloomberg el día de ayer. Harris en Michigan, uh-huh. En Michigan, que estaba Trump arriba. Harris 53, Trump 42. 11 puntos porcentuales. Wisconsin, Harris 49, Trump 47. O sea, en Wisconsin, que acaba de ser la convención republicana, sí. Ahí, porque son republicanos. En Wisconsin, Harris 49, Trump 47. Arizona, Harris 49, Trump 47. Nevada, Harris 47, Trump 45. Georgia, Harris 47, Trump 47. Carolina del Norte, Trump 48. Ahí va ganando Trump. Harris 46, pero por 2 puntos. Está dentro del margen de error. Sí. Pensilvania. Trump 50, Harris 46.
No, bueno, es que de verdad ha sido. Mira, y digo, ahí está esta fotografía y esta panorámica que era, vaya, de lo que ha sucedido en los últimos días. Pero fíjate que también, mientras estabas diciendo, bueno, pues esto apenas empieza a agarrar forma, llega esta noticia bomba que nos toca directamente, que es esta misión de la cual solo desde Washington saben lo que pasó, que es la detención del Mayo Zambada y de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Todos los analistas coinciden en es un momento ideal en una campaña electoral en Estados Unidos. Sí. ¿Así se ha leído también en Washington?
Sí, así se ha leído. Además, rápidamente,
¿sí?
Decirte que han pasado más cosas, además de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, Donald Trump está ahorita muy ocupado en callarle la boca o controlarle la boca a su candidato a vicepresidente. Porque hay que ver a la joyita que eligió.
Sí, a J.D. Vance.
J.D. Vance dijo, pues que el partido, palabras más, palabras menos, ¿no? Criticó a los demócratas y dijo que eran un montón de señoras de esas que les gustan tener gatos en vez de hijos. No. Y bueno, o sea, sí, no te quiero platicar, todavía está tratando de sacársela, ¿no? Y cuando eso ocurre y Donald Trump se presentaba como el candidato del Law and Order,
sí.
El gobierno de Biden, y no agarró a cualquier pelagatos, agarró al narcotraficante más importante y más influyente en la historia de la humanidad. Más que Joaquín el Chapo Guzmán.
Sí, de ese tamaño.
De ese tamaño.
Sí.
Más que...
Digamos, si había una cara muy visible, sí. De la producción del fentanilo...
Cara visible, sí, los chapitos.
Era entre los chapitos y el Mayo Zambada. Me refiero a que, de verdad, el fentanilo que ha sido, pues, tal vez la droga más repetida en los últimos 3 años,
sí,
en Estados Unidos.
Sí, no, y la que más le afecta y que Estados Unidos está, es la por la que está más enojado y todo, ¿no?
Es ahí, o sea, es ahí realmente este operador. Tal vez sí es cierto. El Chapo Guzmán tal vez vendía más boletos de cine, pero el Mayo Zambada era
el que operaba. Mayo Zambada, el poder del Mayo Zambada radica no solamente en el control territorial que tiene, y ni en el enorme, enorme, enorme negocio de las drogas. El poder del Mayo Zambada radicaba, y ahora de su hijo, el Flaco, el Mayo Flaco, en la enorme cantidad de políticos de todos los niveles, uh-huh. Que tiene y tenía en la bolsa.
Sí, sí, sí.
Y además es un hombre que recurre a la violencia como último recurso.
Sí, tiene razón.
Sí. Los trata bien, entre comillas.
Sí, sí.
Entonces...
Sí.
Y además, para acabarla de fastidiar, y en beneficio de él, llevaba años hablando con Estados Unidos. Con agentes de la DEA, con agentes del FBI, sí. Negociando cosas.
¿Y se registra?
El cargamento de Manzanillo, ¿sabes, uh-huh. De dónde vino? El que era de los Beltrán Leyva. Sí. Fue una filtración de Zambada a la DEA.
Bueno, pues digo, y de ese tamaño, y la verdad, no, bueno, la verdad, ya sé que te vas directo al aeropuerto porque sigue habiendo información y
precisamente a lo de Zambada mañana.
Bueno, pues por supuesto tendremos el reporte, Ariel. Para nosotros es un privilegio.
Al contrario.
De verdad que estés en este equipo, ahora sí que nos tocó Mbappé, muy bien.
Sí.
Ahora la nueva contratación, así
hasta que nos hizo justicia.
Exacto.
La revolución, ¿no? Puras promesas.
Querido Ariel, qué gusto tenerte por acá, y sabes de verdad que eres referencia siempre, y seguimos muchísimo tu trabajo.
Al contrario, igualmente, Risco. Un
muchísimas
abrazo a ti y al auditorio de Fórmula.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatuani Carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, pues contento, acercándonos a París. Vamos a tener muchas charlas, muchos cafés, muchos croissants.
No, acercándonos a París y de hecho ya prácticamente en la línea del aeropuerto, Tlatuani Carrera, justo para salir al vuelo, querido Tlatuani.
Así es, pero qué increíbles actuaciones hoy de los mexicanos. Hubo por ahí la caminata, que sabes que es uno de los deportes favoritos, que fue uno de los deportes favoritos para México, que otorgaba medallas. Bueno, hoy por la noche de México, en la mañanita de París, estuvieron por ahí en acción José Luis Doctor, Alecne González, y hubo grandes resultados. José Luis Doctor, tristemente, bueno, cayó, lo pisaron, tuvo que recuperarse, y cuando perdió el paso, pues lo amonestaron 3 veces y después lo hicieron parar y finalmente lo descalificaron, sí, y tuvo que salir por ahí de kilómetro 10.
Pero bueno, ya también extrañaba la adrenalina tanto de José Luis como de Alecna, que también estuvo de la marcha. ¿Cómo me emociona la marcha, querido Tlatuani? Ojalá tengamos oportunidad más adelante de seguir emocionándonos así con la marcha, pero bueno, pues es una, digamos, de lo que nos ha acostumbrado este país a emocionarnos, a poner los ojos ahí. Así que bueno, pues, híjole, pues mucha suerte a José Luis Doctor. Alecna también todavía tiene otra oportunidad, pero pues que no decaiga el ánimo, querido Tlatuani.
Sí, no, y Alecna además hizo una gran carrera. La verdad es que quedó en quinto lugar, justamente lo que hizo en Tokio hace 3 años. Ella quedó en quinto lugar y quería superar esa marca. Y pues,
así es.
¿No? No la vi muy contenta al final de la competencia, a pesar de que hizo un enorme resultado. Y como bien lo dices, va a tener papel nuevamente con Noel Chama en la prueba mixta, que debuta en esos Juegos Olímpicos, y creo que podrá tener grandes resultados. Alecna hizo un gran, gran papel, la vimos en gran forma. Pero bueno, son los Juegos Olímpicos.
Sí, o sea, son
33 elegidos.
Exactamente, incluso se rompió el récord olímpico, me parece, justamente en marcha femenil, así que bueno, pues era complicada la carrera. Oye, Tlatuani, y rápidamente, a ver si podemos hablar un poco de lo que ha sucedido con el SENA, el cual, bueno, pues vaya, ya sabemos que todos habían luchado por recuperar el SENA, porque se pudieran nadar ahí, porque estuvieran, también, hay que decirlo, pues bueno, no solo los jugadores, no solo los que iban a nadar, sino que también los que disfrutaran de alguna manera, pues bueno, el poder estar por ahí. Y por lo menos escuchaba un podcast del justamente del Washington, no, de Wall Street Journal, en donde decían que costó 1.5 billones de dólares la reconstrucción de, o por lo menos la limpieza del SENA. O sea, entonces, bueno, se llevó a cabo la prueba de triatlón, o por lo menos es lo que tenemos el registro, y por lo menos no hay hasta el momento quejas, creo yo, Tlatuani, ya me dirás si hubo quejas o no por parte, ya me dirás, querido Tlatuani, si hubo quejas o no por parte de los atletas que ya participaron en triatlón, ¿verdad?, en el SENA.
Sí, bueno, ¿te acuerdas que primero hablamos de que el SENA se había limpiado 1.500 millones de euros?
Sí.
Para que se pudieran llevar a cabo ahí los Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasó? 2 días antes, a causa de las prominentes lluvias que vimos desde el día de la inauguración, se abrieron ciertas fosas, ciertas cosas que contaminaron el SENA en ciertos niveles, y entonces 2 días antes se decía que no se iba a llevar a cabo el triatlón. Es así que, bueno, incluso se postergó el varonil, pero hoy se pudo llevar a cabo, pudieron estar los atletas, por ahí hubo alguna que vomitó y dijeron, bueno, es que es porque el SENA huele muy feo, pero también pudo haber sucedido por el esfuerzo. Lo importante es que Francia cumplió, París cumplió con esta idea de regenerar el SENA, de hacerlo, no quiero decir potable, pero algo donde te puedas meter a nadar. Se cumplió, y bueno, esa es una gran noticia, porque todavía
sí
va a faltar la prueba de natación de aguas abiertas ahí, y bueno, ya estaremos ahí para presenciarla directamente y ver si es cierto que huele mal el SENA o no, pero lo cierto es que ya se puede nadar ahí, a pesar de todos los... ¿Te imaginas los análisis que le hicieron?
No, y escuchaba justamente eso. Le preguntaban a un experto en este podcast que decía del Wall Street Journal si era limpio o no, y decía, es que ¿sabes qué? Depende el día. Dice, si llueve mucho, es muy complicado que esté limpio. Mientras no llueva, le va a ir mejor. Entonces, bueno, tuvimos una ceremonia de inauguración donde llovió 4 horas, así que digamos que no estaba tan limpio para este triatlón, pero ojalá mejore la situación, querido Tlatuani. Estaremos al pendiente, por supuesto, y le recordamos a la gente que a partir del próximo lunes, toda la siguiente semana, estaremos transmitiendo desde París y estaremos platicando y dedicando prácticamente todo el último bloque del programa a la actividad de lo que suceda en estos juegos que suceden cada 4 años. Así que, Tlatuani, sabemos que estás en el aeropuerto. Mucha suerte y nos vemos por allá.
Allá nos vemos con muchas historias, con muchas entrevistas, con muchas charlas de café, como debe de ser.
Bueno, me parece muy bien, querido Tlatuani, gracias. Gracias, bueno, y mucha suerte. Pues ahí está. Ahí está. Suerte a las mexicanas que, bueno, pues hoy por la noche compitan. Y bueno, pues gracias a todos por sus mensajes a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula. Y por supuesto, bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Le mando un saludo a Primitivo Olvera, mi querido Primitivo Olvera, extraordinario periodista, jefe de información en Grupo Fórmula. Estará supliéndome el día de mañana. Así que, bueno, pues estará por acá, mi querido Primitivo. Gracias, querido primo. Y bueno, pues nosotros nos vamos y nos escuchamos el próximo lunes por acá, ya desde París. Yo soy Javier Risco y pásenla bien.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco. Periodismo en serio. Llegaste a la charla correcta. Llegaste a la charla correcta. Sigue en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.